¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Esa versión de Alaska, ¿eh?
Federico, estoy escuchando a Joaquín Manso cantar esta.
Perdona, es que claro, es que sí, estamos sí, en sí. Guerra.
Soplan fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo.
Yo no sé si Pepe García Domínguez, Federico, llega a tanto y se anima, ¿eh?
Pepe, no lo sé, porque es que los catalanes de nuestra época somos,
o sea,
muy
los de Lugo,
¿verdad? Sí, sí, pero desde los 3 años ahí estás. Claro, que
sí,
yo
pero,
pasé 10
pero...
años en Barcelona y se notan, ¿eh? Pero bueno, solo una cosa antes de hablar con... Yo no sé cuándo podremos hablar con nuestro invitado.
Está ya
hoy.
Preparado, Federico.
Está ya. Pero sobre todo por una cuestión que a mí, sinceramente, ya me empieza a preocupar en serio. Y es, vamos, no es que me preocupe en broma, pero la rueda de prensa de ayer de Pablo Iglesias es para preocuparse, ¿eh?
Sí, lo
o sea,
es.
Hoy el mundo dice ya editorialmente que hay que echar a este tío del gobierno, que no puede ser. Es que lo de ayer fue un mitin, además un mitin de analfabeto, diciendo que acaban de inventar este sujeto la ciencia proletaria. La de Lysenko dice que es que la enfermedad, por desgracia, dice, sí entiende de clases sociales. Anda, esto es nuevo. O sea, hasta ahora sabíamos que había razones de edad, pero acaba de inventar la enfermedad proletaria, el criterio de clase para medir. Es decir, es un peligro público este tío, ¿eh?
Es que si hay una enfermedad que no entiende precisamente de clases sociales, es esta. Como estabas diciendo tú, entiende de generaciones.
Claro.
Es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los mayores de 50 años. Y que exonera, en la medida de lo posible, a los menores de 50. Por tanto, es una enfermedad que no entiende en absoluto del relato de confrontación social que está defendiendo el vicepresidente del gobierno.
Sí, claro, pero le quitas ese relato y ¿qué le queda?
Queda la coleta.
Exactamente, que debería cortársela, sí.
Sí, lo que ocurre es que se está sembrando un contexto que para lo que representa Podemos es tremendamente facilitador de sus objetivos. Yo creo que lo que confirmó ayer Pablo Iglesias es que Podemos observa lo que está sucediendo y sobre todo lo que queda por suceder como una oportunidad.
Sin
es decir,
duda.
Nos anticipa sus planes. En el mensaje de ayer cumplió varios objetivos. El primero de autoafirmación, de ostentación de poder. Yo me salto la cuarentena porque aquí mando yo. El segundo tiene que ver con los mensajes divisivos de la sociedad a los que os estáis refiriendo ahora mismo. Es decir, esto de que hay buenos y malos, hay clases sociales, hay unas clases sociales y hay otras. Y el tercero, la capitalización del descontento, del que ellos mismos habían alentado el día anterior en las redes sociales contra la monarquía. Y el segundo, sobre todo, el que está por venir. El
claro.
que está por venir. Por eso él se presenta como facilitador de las ayudas sociales, frente a una oligarquía que habría dentro del propio gobierno del Partido Socialista. Estas tensiones en algún momento van a acabar por romper, pero van a acabar por romper en su beneficio.
Exactamente, porque Sánchez tiene un plan de supervivencia personal, ligado, porque es el que sabe de política, a Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias está acometiendo lo que en el libro mío del comunismo describo, porque lo ha descrito él. Si es que él no es que sea original, es un leninista de manual, pero además es un mal bicho. Y como mal bicho, lo que le gusta, y además lo explica, es que, naturalmente, en situaciones de excepcionalidad, es cuando los comunistas y los fascistas, que con razón unifica, pueden llegar al poder. Y es verdad. Es decir, porque esa es la historia de la revolución bolchevique. Es verdad, es que ellos llegaron, gracias a la guerra mundial, llegaron al poder. Y a que los colocó Alemania, le puso el tren blindado a Lenin. Pero lo que está diciendo es verdad. La gente en democracia vota a la socialdemocracia o a los liberales. Pero en una situación de emergencia, vete tú a saber. Yo creo que está en eso.
Sobre todo si las instituciones, si el Estado asistencial, en este caso, no funciona de manera eficaz. Es decir, claro. si la respuesta a la crisis, a la sanitaria que tenemos ahora, y a la que está por llegar, que será una crisis social, política y económica, si el Estado no responde de manera eficaz, es en esa excepcionalidad donde crecerá Podemos. Y lo que hizo ayer Pablo Iglesias fue sembrar en ese contexto.
Bueno, Federico, teníamos al primer invitado del programa de hoy preparado. Sabéis todos vosotros que, lógicamente, los hospitales están al máximo rendimiento y, precisamente, una de las principales compañías del país, Iberdrola, ha puesto un plan especial para abastecer a estos hospitales y que en ningún momento ese suministro energético decaiga. Y si es así, que tengan recursos a su disposición para poderlo restablecer en un tiempo récord. Si te parece, Federico, podemos hablar ya con don Javier Yagüe. Él es el jefe del sector Madrid Capital Norte de Iberdrola. Es el responsable. Ya te escucha, Federico.
Don Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, en primer lugar, felicidades por hacer lo que hace la gente decente en estas situaciones, que es ayudar sin preguntar. Que esto conviene recordar que es la base del civismo y de una nación que se respete a sí misma. Y esto está sucediendo de una manera anónima cuando el gobierno no estorba. Vamos, esperemos que esta vez no estorbe mucho. Pero cuéntenos cuál es su plan, porque es posible que algunos médicos incluso se enteren de él por la radio. Hay que decir que otra cosa no sé, pero la tarea que estamos tratando de hacer, y creo que estamos haciéndola bastante bien, es informar a la gente, de cosas que desconoce cuando debería conocer, porque la verdad es que entre los bulos, las desinformaciones y otras cosas siniestras, pues mucha gente anda muy despistada, la verdad.
Muy bien. Bueno, pues a ver si lo consigo sintetizar, Federico, y si necesitáis preguntarme algo, me paráis. Bueno, son un total de 300 hospitales en España los que están siendo desde Iberdrola permanentemente supervisados para garantizar el suministro eléctrico, ¿vale? Bueno, internamente yo soy la cabeza visible, pero hay miles de personas anónimas en el sector eléctrico, en la compañía a la que yo pertenezco, Iberdrola, y contratistas nuestros, que están redoblando esfuerzos para la atención de los hospitales y centros sanitarios donde se está trabajando, pues, para curar a las personas infectadas por este virus, ¿vale? Hemos establecido contacto permanente con las administraciones donde nos encontramos presentes, no estamos en toda España, y con el servicio de emergencias 112 para detectar necesidades sobre la marcha y actuar. Se han puesto a disposición de los hospitales grupos electrógenos en caso de que pudiese fallar el suministro, para garantizar el respaldo del suministro eléctrico en todo momento. De todas formas, estamos viendo que son centros, los hospitales, muy bien preparados, ¿vale?, para estas contingencias. Luego, desde Iberdrola estamos pendientes siempre, y mucho más ahora, en la situación en la que nos encontramos, de garantizar el suministro eléctrico, ya que aprovecho no solo a hospitales, sino a todos los ciudadanos españoles a los que damos servicio. quiero transmitir, por aprovechar este mensaje de tranquilidad, de que, como ya me repito, perdón, el personal de Iberdrola, con todas sus empresas contratistas, están trabajando con denuedo para aportar nuestro granito de arena o granitos de arena en la solución de esta situación en la que se encuentra España.
Y luego, bueno, sobre todo, hay una cuestión, que es que estos mensajes que son de tranquilidad, porque mucha gente, sobre todo gente mayor, está muy agobiada porque las noticias son contradictorias, porque los bulos corren que se las pelan,
sí,
y porque cuando no hay una buena información, y por desgracia no la hay, pues entonces la gente ni siquiera se entera de las iniciativas como estas, que son de pura solidaridad humana, y que por supuesto las empresas no están compuestas por gente malvada que disfruta despidiendo a la gente. Las empresas tienen, con la gente que trabaja en ellas, los mismos problemas que tienen el común de los ciudadanos. Y si pueden ayudar, ayudan. Esto, que es de sentido común, algunos, pues parece que no lo entienden, ¿no?
Bueno, pues mira, con esto que has mencionado, Federico, si algún ciudadano necesita ponerse en contacto con Iberdrola, tienen el teléfono gratuito que aparece en la factura, pues alguno ahora no toma nota bien, que es el 900-171-171, las 24 horas, obviamente, que también se ha reforzado para atender a todo el mundo que pudiese tener en algún momento dado un problema del suministro eléctrico.
Bueno, esto ya es una tranquilidad, porque todo lo que se diga es poco. Vamos a repetir el teléfono.
Sí, viene en la factura de la luz, de todas formas, por si hay gente que anda escuchándolo en el coche y no puede apuntar.
No, es que hay gente que ve la factura de la luz y se asusta.
No.
Y entonces la tira, no la guarda.
No, pues mire, es el 900-171-171.
900-171-171.
Es un teléfono gratuito las 24 horas. De Iberdrola Distribución, de Iberdrola.
Bueno, ¿y cómo han llegado ustedes a la conclusión de que efectivamente tenían que hacer algo? Porque supongo vieron que algo no acababa de funcionar, porque si no, pues una compañía con la experiencia de Iberdrola tampoco se habría movilizado tan rápido.
Bueno, este teléfono siempre ha estado activo, siempre. Es el teléfono nuestro que en cualquier situación de régimen permanente de funcionamiento está abierto para comunicarnos cualquier incidencia que haya. Pero lo que sí que se ha hecho adicional, bueno, pues se ha detectado que el suministro eléctrico a los hospitales, que son ahora probablemente los centros neurálgicos más críticos a mantener en toda España, pues es esencial, es básico. Entonces, aquí, desde el primer momento, se ha habilitado un teléfono que este no lo puedo dar, como es obvio, porque es para que los hospitales, en cualquier momento, el responsable de mantenimiento del hospital se pueda poner en contacto con un técnico de Iberdrola que va a estar 24 horas, turnos de 8 horas cada uno, para atenderle. Pero lo otro ha sido poner en marcha, redoblar los esfuerzos que venimos haciendo a diario. O sea, eso no ha sido una labor complicada. Iberdrola tiene más de 100 años de historia.
Pues yo creo, si queréis hacer alguna pregunta, este es el momento, como dicen en las bodas.
Sí, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Lo que le quiero preguntar, al hilo de lo que está diciendo, es ¿hasta dónde cree usted que puede llegar la iniciativa privada en esta crisis para contribuir a superarla?
Pues muchísimo. Yo creo que siendo cada uno conscientes, las personas, las empresas, de qué es lo que tenemos que hacer bien, lo correcto, ya con eso, o sea, si cada uno sabe en qué, en el sitio en el que le corresponde estar, esto, que va a ser una travesía y que va a haber que pasar por ella, eso es evidente, aquí no vamos a poner paños calientes donde no se pueden poner, ni deben poner, va a poderse llevar de la mejor manera posible. Más no le puedo decir.
Yo quisiera preguntarle cuánto tiempo podría aguantar una cuarentena el sistema de infraestructuras básicas del país.
Yo creo que no hay ningún riesgo ni atisbo de fallo del sistema de infraestructuras básicas del país. Se puede mantener el tiempo que sea necesario.
Bueno, esto es una cuestión que parece que no, pero sí es importante, porque el propio gobierno ha sembrado la alarma y dice, no se va a suspender la luz. ¿Pero quién ha hablado de suspender la luz? O sea, primero crean el susto y después nos lo alivian, lo cual estamos, en fin, mira, estamos viviendo una situación...
Todo lo contrario, Federico, perdona que te interrumpa.
Sí,
si el suministro eléctrico en un día normal y corriente está plenamente garantizado en España, porque las infraestructuras son más buenas, en esta situación es muchísimo mayor la calidad de suministro que vamos a garantizar.
Pues no sabe usted que para mucha gente esto va a ser un alivio, pero notable, porque muchos mensajes que nos llegan de oyentes, pues claro, la gente está asustada, estamos ante un fenómeno totalmente nuevo, en el que no tenemos ninguna experiencia ni vital. O sea, hay gente que todavía vive de la guerra, pero una cosa como esta, pues no la ha vivido nunca. Y no, naturalmente, claro, pues hay un gran desconcierto, como por otra parte es inevitable que suceda. ¿Alguna cosa más que nos quiera usted señalar, don Javier?
Bueno, si hay hoteles que se están convirtiendo en centros medicalizados para atender los pacientes de esta pandemia, sí que desde aquí decirles que nos lo indiquen, por favor, en el teléfono que he dado, para que pasen a ser del colectivo que tenemos perfectamente localizado y monitorizado las 24 horas como hospitales.
Claro.
No sé si me he explicado. O sea,
sí.
Se están medicalizando hoteles sobre la marcha.
Ya se han inaugurado el primer hospital medicalizado en Madrid, ya está funcionando.
Sí. Fui testigo ayer con otros compañeros de Iberdrola de cómo se ponía en marcha, cómo ya de los hospitales colindantes estaban trasladando pacientes, y fuimos precisamente a revisar el estado de las instalaciones eléctricas que abastecen a ese hotel.
Bueno, y usted puede, usted que es el que lo ha visto, porque claro, esto solo lo ha visto el que está allí, ¿cree que se puede garantizar que la calidad, digamos, de la atención a los enfermos es como la de un hospital corriente, aunque claro, se trata de enfermos más leves?
Pues seguro. O sea, yo la presencia que vi de los sanitarios en el hotel, yo iba a mis labores. Pero de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso la Policía Municipal de Madrid, con una actuación impecable, vamos, van a ser centros que van a poder estar operativos para dar ese servicio con plenas garantías.
Pues muchísimas gracias por tranquilizarnos y porque Iberdrola hace, bueno, es que son, como dice usted, son muchos años sirviendo y esas cosas se notan a la hora de manejar las crisis. Muchas gracias por estar con nosotros y por tranquilizar a mucha gente.
Nada, Federico, a vosotros, a los medios de comunicación, agradeceros el darnos voz y, bueno, y nada, un mensaje de ánimo a todas las personas, que el miedo hay que vencerlo y cada uno haciendo lo correcto y estando en el lugar que nos corresponde.
Pues muchas gracias, don Javier.
A ustedes, buen día.
Buen día.
Federico, hablabais anteriormente del aprovechamiento, ¿no?, que estaba haciendo Pablo Iglesias, aparte de saltarse esa cuarentena por segunda vez en pocos días, para dividir de alguna manera a la sociedad y al mismo tiempo para sacar rédito político. Aparte de esa rueda de prensa que ofrecía ayer el vicepresidente del Gobierno, Unidas Podemos lanzaba una campaña publicitaria, una campaña a través de redes sociales con el siguiente lema: la patria es nuestra gente y la patria se protege con el escudo coronavirus, con imágenes del Prestige y del 11M, donde entre otras cosas decían esto, si queréis lo podemos escuchar.
En los momentos difíciles siempre hemos sacado lo mejor de nosotras. Hemos sabido echar un cable, una mano, lo que haga falta.
Te digo, Federico, con imágenes del Prestige, del 11M y con ese lema: la patria es nuestra gente y la patria se protege con el escudo coronavirus.
Es que gentuza, ¿eh? Es verdadera gentuza. O sea, es. Y claro, a pesar de que lo montó tres capas de calzoncillos, hay que recordar que es que presumía, de lo que fue una actuación típicamente golpista, Pablo Iglesias, de haberlo montado él. ¿Recordáis que él presumía de que él montó el cerco a las sedes del PP, es decir, el golpe?
Sí, está en el libro de Víctor San Pedro, no sé si lo conocéis, que es uno de sus ascendentes, ¿no? Se llama, ¿cómo se llama? Multitudes Online, se llama, algo así. Y yo creo que uno de los personajes que aparece es precisamente Pablo Iglesias, es decir, que no anduvo muy lejos de la génesis de aquel movimiento.
No, pero entonces era un gregario, como se dice en el ciclismo, ¿no?
Y en el caso del Prestige, recordad que él empieza trabajando de becario con Beiras, un personaje no particularmente equilibrado, en aquel momento líder del bloque nacionalista galego, que monta en la campaña del Nunca Más. Es decir, su estreno en política es en la campaña que organizan contra el Partido Popular en Galicia, sectores nacionalistas, el PSOE, toda la oposición, y a partir de ahí llega su vínculo con Beiras. Después ya lo contratan para trabajar con la escisión del bloque nacionalista galego que monta Beiras con Anova, y a partir de ahí, es decir, ya se convierte en una suerte de político profesional. Hasta entonces era una especie de agitador, más o menos, de tercera.
Sí, bueno, que no lo sabía yo. Siempre aprendemos algo.
Sí.
Algo sobre el mal, desde luego. Porque yo recuerdo a Beiras, que por cierto está un poco para allá, pero hay que decir que es un gran orador. Y lo recuerdo el día de la moción de censura, que es uno de los casos de corrupción más escandalosos que se han visto nunca en España, contra Fernández Albor. Que lo recuerdo porque además hablaba un gallego estupendo. Este era, creo que era yerno de Domingo García Sabel, ¿no?
¿Quién? ¿Beiras?
Beiras.
Sí, sí lo es. Bueno, claro. Perdona, eso de que habla un gallego estupendo. Pero un gallego estupendo lo hablo yo, que es un gallego de aldea. Lo que habla Beiras es un gallego de Santiago que... perfectamente artificial.
Bueno, fíjate que no te voy a llevar la contraria en eso. Que mi gallego no es muy allá. Aunque, eso sí, debo ser de los pocos que se leen habitualmente gallego, más que nada por Cunqueiro. Por cierto, recuerdo que sus obras se están reeditando, que en su día hizo, en una edición que hizo César Antonio Molina, en 5 o 6 tomos en Tusquets, pero ahora se reeditan, incluyendo muchos artículos, que para mí es lo mejor de Cunqueiro, que escribía maravillosamente, es de esos falangistas que escribían muy bien.
Sí, pero volviendo a lo de Beiras, bueno, es ese gallego de Santiago bastante bastante artificial. Es decir, el pueblo habla otra cosa y ha hablado siempre otra cosa.
Sí, el pueblo habla lo que le dejan, por desgracia. O sea que...
A mí, solo un segundo, el vídeo de anoche sí que me parece que contiene un mensaje político significativo en la línea de lo que decíamos antes. Es decir, Pablo Iglesias está creando un escenario de confrontación. Es decir, identificando siempre como enemigo a la derecha, es decir, en este caso identificada con el Partido Popular, pero a la derecha en líneas generales. Está creando un escenario de confrontación aglutinando a sus huestes para sacarlas a la calle cuando llegue el momento. Es decir, ese es el objetivo de su intervención de ayer, es decir, ir aglutinando, llamando a aprietas las filas. Y del vídeo de anoche. Veremos más a lo largo de estos días y a medida que el descontento se vaya instalando, es decir, y a medida que el miedo se vaya apoderando de los ciudadanos y la incertidumbre, lo veremos más.
Es que estamos en eso, lo que él llama, el escenario de excepcionalidad. Y es que le va, como ni pintado. Es que si lo encarga, no le sale tan bien. Y algunos, entre ellos el presidente del gobierno, que es semianalfabeto, no sabe con quién se las tiene, pues yo creo que no se entera. Y ayer la burla a Margarita Robles, diciendo, ay, cuánto me ha conmovido, yo no sabía que le preocupaba la situación de la gente sin hogar o desfavorecida. Claro, porque ha mandado al ejército a Cataluña. Y él lo había dicho que ni hablar. O sea, es que es más malo que la quina, el tío.
Federico, hoy, por ejemplo, el diario ABC, la intervención de ayer de Iglesias la presenta con el siguiente titular: Iglesias usa la Moncloa para presionar a Sánchez con un discurso muy ideológico, y añaden unas declaraciones de Cuca Gamarra, una pequeña entrevista que realizan a la diputada del Partido Popular que acudió a la manifestación del 8M. Le preguntan en ABC, ¿mantener la manifestación del 8M fue un error? Y contesta Cuca Gamarra, sin duda fue un error. El gobierno tenía informes que le llevaba hacia otro camino, no debió obviarlos, tenía que haber velado por todos. Con la información que yo tenía, volvería a ir al 8M. Hay que recordar que cuando se convocó esa concentración ya había, bueno, muchos muertos, por supuesto.
17 claro. muertos había ya por el coronavirus. Es que, de verdad, no hay manera. O sea, los maricomplejines, si volaran, cubrirían el cielo con sus garras. ¿Qué colección? Viven en un estado de acomplejamiento total. ¿Tú crees que es normal o creéis que es normal que con ese estado de emergencia que en la práctica supone, es casi un estado de guerra, que supone este decreto ley que se carga cualquier tipo de seguridad jurídica a cambio de nada, porque eso no te garantiza absolutamente nada, que la oposición no haya dicho nada? Yo es que estoy atónito, la verdad.
Es que hay como una incapacidad para entender situaciones de riesgo extremo en Occidente. Y hablo de Occidente, o sea, trasciendo sí. España. Estoy pensando en Macron. Y Macron no es un podemita mindundi.
No.
Convoca unas elecciones municipales el otro día. Cuando está viendo lo que ocurre en Italia, lo que está ocurriendo en España y, por supuesto, lo que ha ocurrido en China. Pero yo creo que es un problema. Y no puedes hablar de incapacidad técnica o de insolvencia intelectual. Yo creo que hay un problema psicológico, de no entender que esto nos puede pasar a nosotros. Se piensa, bueno, esto puede pasar en China, pues ya se sabe. Tenemos además ese prejuicio de que China es un país del tercer mundo, cuando nos supera tecnológicamente en muchísimos ámbitos. Pero bueno, les puede pasar a los chinos, pero a nosotros no. O yo estoy viendo, por ejemplo, estáis viendo vosotros la campaña norteamericana, que no se lo terminan de tomar en serio tampoco. Tú ves los debates de los demócratas y están hablando en el tono en el que hablábamos en España hace un mes.
Sí.
Pensando que, bueno, fin, sí, les pasará, esto va a afectar a unos cuantos mayores, ya se sabe, es una gripe agravada. No, es un desastre sistémico, es un cataclismo civilizatorio. Pero cuesta asimilarlo intelectualmente.
Ayer nos contaba Tajani, que es más sensato, dice, o Europa reacciona o esto se carga Europa. Dice, yo estoy asombrado de que la gente no vea la gravedad de este asunto. Y tiene toda la razón. Pero es que yo no sé si es la fatuidad, si es la estupidez, si hay una especie de extraño racismo, que es lo que le llevó a, por ejemplo, a Boris Johnson, a decir que no, que en principio no iba a intervenir. Creo que anteayer le pasaron un informe que anunciaba aproximadamente 1 millón de muertos aproximadamente en un año y medio. Y entonces empezó a ver la cosa ya de otra manera. Ya no le parecía tan sencillo, no vamos a caer, hay que salvar la economía. Claro, ya si te empiezan a llegar, ataúdes, entonces ya la cosa es más complicada. Pero su primera salida fue negarlo.
Mira, Federico, lo que te decía de los occidentales. En mi barrio de Barcelona, yo vivo en la derecha del Ensanche, hay muchísimos restaurantes chinos, sobre todo. Hace un mes, todos los restaurantes chinos, tiendas de souvenirs, en fin, almacenes de textiles, todos los establecimientos chinos de Barcelona, y estamos hablando de centenares, todos cerraron, absolutamente todos, y todos pusieron unos carteles que ponían, cerramos por vacaciones, cerraremos un mes y medio, porque consideramos insuficientes, lo decían expresamente, consideramos insuficientes las medidas que toma España contra el COVID-19. Pero la gente lo veía y pensaba, bueno, los chinos, ya se sabe. Pero los chinos eran perfectamente conocedores de lo que había ocurrido en su país y entendían que eso iba a pasar aquí sí o sí. Y absolutamente todos tomaron esa decisión. Sin embargo, nosotros estábamos ciegos todavía.
Sí, ocurrió aquí lo mismo en Madrid, en el barrio chino de Madrid, que es Usera. Nos parecía al principio como algo exótico que los chinos empezasen a atender con mascarilla y luego directamente que cerrase. Pero además de esa incapacidad atávica, lo que tú señalabas hace un minuto, Pepe, para poder anticipar una desgracia de estas características, claro, ocurre que en muy buena parte nuestra actividad económica, nuestra subsistencia, tiene que ver con la vida social. Es decir, en el caso concreto de España, vive del turismo, vive de los servicios, es decir, vive en definitiva de una vida social relajada. Por eso tampoco es muchas veces nada sencillo, ni siquiera que los ciudadanos se adapten a estas situaciones de confinamiento, porque nos hemos acostumbrado a vivir así, porque vivimos de eso, ni más ni menos.
¿Habéis visto las imágenes de la carretera? A mí me la mandó ayer Rosana, y todavía no salgo de mi asombro, de la carretera de Bilbao a Santander, que hay atascos de gente saliendo de fin de semana.
O sea, ¿todavía hoy?
Bueno, hoy no lo sé. Hoy dicen que van a tomar alguna medida contra los que vulneran la ley. Hoy. Pero, por supuesto, ayer nadie hizo nada.
Pero contra los que vulneran la ley, pero contra Pablo Iglesias no. Contra ese no.
No, hombre, claro, ¿cómo vas al vicepresidente del gobierno? O sea, él tiene derecho a vulnerar la ley y lo que le dé la gana. Claro.
Hay una imagen,
ese es el problema.
Hay una imagen muchísimo más apocalíptica, que es de ayer por la noche. Tú, Federico, que has vivido en Barcelona, conocerás el lugar, la calle Balmes.
Hombre, la calle Balmes, yo al lado, en Conde Borrell.
Pues mira, en la calle Balmes, ayer por la noche, jabalís.
Sí, te lo he visto en Twitter. Pepe.
Y no
sí,
era
sí.
Y no era Torra.
No, no. Ese creo que está confinado, pero a saber. O está en la BBC explicando mentiras contra España.
Sí,
que, bueno, es que claro, antes hemos dado el corte mintiendo, como un bellaco, como el bellaco que es, pero lo asombroso es que nadie en la BBC se preocupó de comprobar si lo que decía era verdad o mentira. Y luego hablan de las, como ya dice Zapatero, las FUNIU. Las FUNIU, pero si lo primero que no hace más que divulgar mentiras, especialmente sobre España, son los llamados medios serios.
Pero
ser serios como los difuntos.
Yo te conté lo que pasó el 1 de octubre en mi casa en Barcelona. Llegaron los de la otra televisión, hay dos canales, la BBC y la privada, que es la ITV. Sí. Vino un equipo como de 20 tíos a mi casa en Barcelona, aquí, donde estoy hablando ahora mismo, para preguntarme por el 1 de octubre. Y lo primero que me preguntan es, ¿qué hizo Franco? ¿Cómo se caracterizó la represión de Franco en el año 39 contra los catalanes? Mi respuesta fue mucho muy inferior a la que tuvo con los extremeños. Segunda pregunta, ¿cuál es el papel de Franco en la situación que está viviendo ahora mismo Cataluña y la persecución del catalán? Bueno, media hora de preguntas sobre Franco. Cuando emitieron el programa en la televisión británica, las primeras imágenes fueron los nacionales entrando en Barcelona. No hay remedio, son así.
Bueno, es que hay un punto racista, profundamente racista, que esto Carlos Rangel, en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, lo cuenta y hizo el primer diagnóstico hace ya 30 años, pobre Carlos, que en paz descanse, diciendo que solamente desde el racismo francés, desde el rusonianismo adaptado, se puede entender que una dictadura comunista está muy bien en los países tropicales, sobre todo si hablan español, y en cambio, esto en Francia hay que entender la Vendée. O sea, es que nosotros no somos como ellos, que son medio indios, medio católicos, medio gentuza, gente inferior. Y ese racismo está absolutamente anclado en el mundo anglosajón y en el mundo francés. Fíjate que no entro en el alemán. Y es así, pero la peor es la prensa anglosajona. Pues primero no sabe nada y luego actúa con una suficiencia verdaderamente repelente.
Y con querencia antiespañola.
Siempre, siempre, sí. Siempre, absolutamente.
Federico, ¿te parece que recomendemos el Colacel? ¿A quién se lo enviamos hoy?
Hombre, yo creo que hoy se lo ha ganado la gente de Iberdrola,
pues
la verdad.
Sí, la gente de Iberdrola y de otras tantas compañías y empresas privadas.
Sí, no es el único caso, pero para animar, porque lo que no haga la iniciativa privada, al final se quedará sin hacer.
Bueno, pues para ellos el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, Silvia, cuéntame lo de Securitas, que es que me alegra cada vez que lo oigo.
Pues te cuento, Federico, que en Securitas Direct llevan muchísimos años protegiéndonos dentro y fuera de casa, y en este momento tan complicado que estamos viviendo, pues más que nunca en Securitas Direct siguen velando por la protección de todos sus clientes en caso de que les necesitemos. Y yo mando un mensaje desde aquí a toda nuestra audiencia. Juntos vamos a salir adelante y mientras tanto, eso sí, vamos a cuidarnos todos mucho.
Me parece muy bien, Silvia, te veo tan constructiva.
Hay que pensar en positivo, Federico.
Yo nunca he sabido lo que es eso, pero yo soy partidario de que el miedo guarda la viña. Y eso se ha demostrado a lo largo de la historia que es de una eficacia extraordinaria. El ojo del amo engorda al caballo, en fin, esas cosas que están en el refranero español, que es tan sabio. Pero vamos a hacer una pausa,
sí,
y después tenemos pendiente además una entrevista muy interesante.
Sí, vamos a hablar, Federico, con Julio García Comesaña. Julio García Comesaña es el gerente del área hospitalaria de Vigo. Allí, tanto en Vigo como en Orense como en Lugo, se están realizando ya de forma experimental los test rápidos para pacientes sospechosos de tener coronavirus con esa metodología que se está practicando con éxito en Corea, que habremos visto muchísimos en las fotografías, en las imágenes en televisión, esas personas, esos técnicos recogiendo muestras a los pacientes en sus coches privados. Bueno, pues esto se está realizando ya en estas tres ciudades de Galicia y nos van a explicar, bueno, pues de momento a qué conclusiones han llegado y sobre todo cuándo se va a poder extender este test al resto de Galicia y al resto de España, por supuesto.
Bueno, es que hay que decir que aunque, por supuesto, en su ignorancia enciclopédica lo desconozca Paulenín, pero esto que lo inventaron los coreanos se ha demostrado mucho más efectivo, porque ante una situación nueva, ante una situación de emergencia que no ha vivido nadie nunca, tienes que espabilarte. Y los coreanos, además de hacer películas de terror y algunas horrorosas, aunque les den el Oscar, hicieron algo parecido a lo de que han hecho también en Taiwán. En Taiwán dijeron, bueno, somos chinos, son tan chinos como los de Pekín, somos más prósperos, pero esto no lo sabemos hacer. A ver qué se nos ocurre. Y se les ocurrieron cosas, y ahí están, y han mejorado extraordinariamente. No se habla de Taiwán. Bueno, en Taiwán la verdad es que es un milagro lo que han hecho con menos medios que tiene ahora China, que efectivamente, como decía Pepe, es una potencia tremenda.
Pues ahora, en unos instantes, si quieres, podemos hablar con don Julio García Comesaña.
Por supuesto.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ya les hemos contado cómo está el tiempo, que es muy sencillo. Hay tormentas en todas partes. Es un día, dicen que empieza la primavera, aunque menuda primavera llevamos. Pero lo cierto es que las temperaturas empiezan a bajar, va a hacer un tiempo muy desapacible en buena parte de España y además se va a ir, no sé si estropeando o arreglando, eso ya va en gustos, a lo largo del día de hoy. En principio hay tormentas, va a haber tormentas, en algún caso bastante fuertes, en todo el sur de Andalucía, va a haber tormentas también en Extremadura, en Canarias, en Baleares, en la Comunidad Valenciana, y además a lo largo del día habrá chubascos muy dispersos, y en toda la zona del Estrecho, en Melilla especialmente, y en el norte de Canarias, con mucho viento. Así que mucha precaución los conductores. Las temperaturas, bueno, más frescas. En Madrid nos vamos a ir a unos 19 grados, la máxima está en 22, no es muy alta, en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima en Pamplona y naturalmente en Teruel, donde estamos en 3 graditos. Bueno, yo no sé si tenemos ya alguna novedad, si nos trae alguna novedad Luis Fernando Quintero del mundo de la bolsa, que estos días es como la plataforma para el infarto, porque no se sabe muy bien cómo va a acabar nunca la jornada.
Sin duda alguna, efectivamente la incertidumbre sigue apoderándose de los mercados, aunque en este caso, en el día de hoy, podemos decir, Federico, que después de cerrar con una subida cercana al 2% ayer, pues abre hoy con ganancias, son moderadas para los vaivenes que hemos visto estos días, pero podemos decir que en este momento el IBEX 35 se está notando un 3,7%, está por encima de los 6.630 puntos. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión. Dicen los analistas que estos movimientos responden a que el mercado empieza a ver reacción por parte de las autoridades públicas, creen que va a haber apoyo suficiente como para que la economía salga de la situación en la que se encuentra en este momento y que le va a acompañar durante los próximos meses. Los más optimistas consideran que podemos empezar a ver las primeras luces a final del túnel antes de verano. Los más, no sé si decirlo pesimistas, Federico, o realistas, lo están fiando para incluso después del verano, pero lo cierto es que empieza a cundir en el mercado esa sensación de que esto será pasajero y pueden reforzar algo más la confianza en la recuperación. Como te digo, ha sido la semana de las reacciones por parte de las autoridades monetarias. Vamos a ver cómo evolucionan las situaciones, porque sí que se está descontando, Federico, esto a mí me parece algo más destacable. Muchos analistas están hablando de que se podrían ver acciones coordinadas por parte de las autoridades europeas, de los distintos países de la eurozona, para hacer acciones coordinadas y mantener un poco el pulso en la economía. Vamos a ver si esto finalmente se realiza o no. Tajani el otro día en Es la Mañana, Federico, hablaba de que era necesario que Europa tomara medidas de forma coordinada. Vamos a ver si al final se realizan estas acciones o no.
Bueno, pues ahí queda dicho. Yo no sé si tenemos que hacer alguna pausa más, Rosana.
No, Federico.
Podemos empezar a hablar ya con don Julio García Comesaña.
Vamos a llamarle en unos instantes. Sí, vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos.
Muy bien.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Don Julio García Comesaña, gerente del área hospitalaria de Vigo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver cómo han hecho ustedes. Cuéntenos cómo ha sido esa iniciativa de los test rápidos, porque aunque en Asia ha habido alguna cosa similar, hemos visto que en España, tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía, como en Galicia, han tenido que, digamos, actuar por su cuenta ante una especie de parálisis y ante uno de los problemas graves, y es que no sabemos exactamente cuánta gente está infectada o está en peligro de estar, puede dar positivo, porque se acabaron los test, no se han comprado en estos meses los que había que comprar, y ustedes han tenido una idea que, desde luego, que yo sepa, son los únicos que la han puesto en marcha ya hace algunos días, y cuéntenos cómo es y qué resultados se está teniendo.
Bueno, pues en primer lugar agradecerle la oportunidad de contarlo en directo en su programa. Nosotros empezamos, cuando empezó toda esta situación, empezamos, como debe ser de otra manera, a hacer los test, ¿no? Teníamos los equipos ya en los hospitales. Es verdad que lo que llamamos la PCR disponible para este virus llegó muy rápido, sin precedentes, ¿no? No podíamos pensar cuando esto empezó que tendríamos tan rápido el test. El test llegó muy rápido y empezamos a hacerlo. En ese sentido no tuvimos problemas de reactivos ni de equipos. Lo que sí vimos en los primeros días que haciendo solo muestras en el hospital, que era lo que empezamos haciendo, pues no dábamos resuelto básicamente por la toma de muestras. No éramos capaces de resolver la toma de muestras de los pacientes que necesitábamos, cuando teníamos capacidad diagnóstica. Entonces, primero empezamos yendo a los domicilios de los pacientes. Cuando un paciente llamaba que tenía síntomas, un médico lo valoraba y le decía, en lugar de venir a urgencias, quedes en su casa, que vamos a hacer la muestra. Y efectivamente empezamos muy rápido. Y, de hecho, la semana pasada, este lunes, teníamos 7 equipos a domicilio para extraer. Y eso tuvo un resultado muy bueno durante un par de semanas. ¿Qué ocurría? Que esos equipos, al ir a domicilio, estaban haciendo pues 8 o 10 pacientes en cada turno, ¿no? Y la demanda seguía aumentando. Y además, esos 8 pacientes en cada turno requerían que el personal de enfermería que va a hacer la toma de muestras tuviera que cambiarse, ponerse dos dispositivos de protección individual 8 veces y gastar esos 8 equipos. Entonces, buscamos una manera de hacer más pruebas porque teníamos capacidad diagnóstica en los hospitales, en este caso en los de la Xunta de Galicia, en el de Vigo y en el resto de hospitales de la Xunta, pero no teníamos capacidad de tomar muestras. Entonces, dijimos, pues un sistema en el que podamos hacer muchas y además gastemos pocos dispositivos de protección individual. Entonces, primero pensamos en traer a los pacientes a un punto del hospital, que se bajaran, y entonces en un momento dado dijimos, oye, ¿por qué no hacemos lo que hacen los restaurantes, que no tienes que bajarte, que ya desde el coche? Pues le preguntamos a la personal de enfermería si se podía tomar la muestra desde el coche, probamos en un paciente simulado, vimos que sí, y automáticamente probamos con 7 pacientes reales, viendo que era factible. Teníamos una estructura física muy parecida a los de los restaurantes de comida rápida, porque también buscábamos algo que no generara atascos, que no hubiera que maniobrar. Había una entrada antigua de urgencias de un hospital de Vigo, el Hospital del Meixoeiro, que tenía esas características, además estaba cubierto del sol o de la lluvia en la zona de extracción, y probamos y, bueno, la verdad es que funcionó muy bien. Toda esa información la documentamos, hicimos unos vídeos y la mandamos al resto de hospitales de la comunidad autónoma, de los hospitales de la Xunta. A todos les pareció bien y nada, y lo hemos mandado también a todo el mundo que ha querido verlo y poder usarlo y mejorarlo, que seguro que alguien lo mejora también. Esa es un poco la historia.
Bueno, ahí no han tenido ustedes ninguna interferencia, digamos, no ha habido ningún problema político, esos celos que a veces se producen en las administraciones, que por ejemplo en Madrid pues está teniendo un resultado tirando a catastrófico, ¿no? Pero ustedes contaron desde el principio con el respaldo político de la Junta de Galicia.
Por supuesto, nosotros esta iniciativa cuando la planteamos, cuando digamos que la pensamos en abstracto, lo primero que hicimos fue comentarla con la Dirección General de Asistencia Sanitaria, con el Servicio Gallego de Salud, que a su vez lo comentó con el resto de estructura que está al frente de la situación en Galicia. Nos dijeron que bueno, la fuéramos desarrollando, y cuando hicimos ese primer paciente simulado, también, por supuesto, hablamos con ellos, les dimos nuestra experiencia, nos dieron el visto bueno para hacer la prueba completa real. Siempre ha sido coordinado con ellos y de forma inmejorable, por supuesto.
Bueno, por supuesto, ojalá fuera por supuesto en todas partes, pero por desgracia no siempre sucede así. ¿Cuál es el paso siguiente? Porque es evidente que por más que se esfuercen y que agucen el ingenio, estamos en una situación prácticamente, bueno, no, sí, prácticamente, sí, en la que no se tiene ningún tipo de experiencia y donde además pues la gente se deja llevar desde por los virus, que uno de los peores virus que estamos padeciendo es el virus de los bulos. ¿Cuáles son los que a ustedes en concreto les han afectado más? ¿En qué momento han visto ustedes que esto se les estaba yendo de las manos? ¿O cómo creen que hay que evitar esto que hace tantísimo daño a mucha gente vulnerable? Que es que de pronto le cuenten, no sé, como cuando aparecía el doctor Rosado y decía que si te apagaba un cigarrillo en la cabeza dejabas de fumar.
Bueno, como bien decía usted, es un momento crítico que no hemos tenido nunca y donde la información, pues lejos a veces de ser un aliado, es un enemigo, ¿no? O la mala información. Nosotros, bueno, por suerte, de momento estamos en una situación pues distinta a otras comunidades autónomas. Nosotros a día de ayer teníamos 85 positivos oficiales, ¿no? Claro, esto no tiene comparación con otros sitios, pero así, evidentemente, la situación de otros sitios acaba llegando aquí también a los profesionales y a los pacientes, ¿no? Situaciones de lo que hemos tenido que ir gestionando con cierta cautela son los primeros casos en cada entorno, pues el primer caso en el hospital, el primer caso en un ayuntamiento concreto, el primer caso de un trabajador. Bueno, ahí hemos tenido alguna dificultad en dar calma, pero bueno, la verdad es que en este sentido los profesionales de la Sanitaria de Vigo, yo creo que todos los de Servicio Gallego de Salud, están bien informados. Nosotros aquí, por ejemplo, tenemos una nota diaria que por la mañana le enviamos a los trabajadores explicando en qué situación está el hospital en cada momento, las iniciativas se ponen en marcha. Bueno, siempre se puede dar más información y sobre todo a veces pensamos que la nota de las 8 no llega porque a las 12 hay cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, la información a los profesionales es muy importante porque ellos son los que al final acaban transmitiendo tranquilidad a la población. Los sindicatos, tenemos una relación muy estrecha de siempre con ellos, pero estos días, por supuesto, mucho más estrecha como representantes legales de los trabajadores que son, y también es importante que ellos tengan toda la información y sean aliados con nosotros, ¿no? Los medios de comunicación también es importante y creo que lo estamos haciendo bien en Galicia, pues trasladando la información oportuna en cada momento y también con la sensibilidad que ellos tienen de no alarmar y no ayudar a esa sensación de pánico que es lógico que tengamos todos, porque, bueno, como decíamos antes, nunca hemos vivido esto, ¿no? Pero en general, a nosotros en nuestro caso es más la situación general del mundo que la particular nuestra. Pero bueno, aún así hay que hacer un esfuerzo y ahí, repito, medios de comunicación, trabajadores, organizaciones sindicales, pues nos están ayudando mucho.
Podéis preguntarle, pues yo estoy tan contento de que al menos alguien esté actuando en España con arreglo a la lógica de que necesita el país, que en fin, habrá que felicitarse de que en Galicia, contra las leyendas de que todo tarda y tal, pues la verdad es que es lo más rápido y lo que mejor, por lo menos parece, se está demostrando que funciona. Yo no sé cómo se les ocurrió hacerlo, pero en fin, os dejo preguntar.
Sí, yo quisiera preguntarle algo que ahora mismo está en la mente de todos nuestros oyentes, y es, ¿por qué no se está haciendo ahora, en este mismo instante, eso mismo que hacemos ustedes en Galicia y en el resto de España?
Bueno, yo creo que, como decía hace un momentito, y perdón que me reitere, esto va todo muy rápido. Nosotros esto lo planteamos el viernes pasado, en teórico, lo probamos con un paciente el lunes, el martes hicimos 6 y el miércoles estábamos haciendo 40 y ayer hicimos casi 100 y queremos, hoy esperamos hacer 200, ¿no? Va todo muy rápido. Nosotros lo que hemos hecho, como hacen otros, en este momento es un momento también de solidaridad a nivel de información y nos a veces con exceso, pero siempre en positivo, nos comunicamos con las iniciativas. Igual que nosotros hemos hecho esto y lo hemos puesto en comunicación con todos los hospitales de la Xunta, ayer ya se implantó este sistema en varios hospitales y hoy creo que se contemplan en las 7 áreas sanitarias de Galicia. Esta información la hemos mandado, nos la han pedido de otras comunidades autónomas y sé que me consta que las van a poner en marcha. En ese sentido, cuando alguien tiene una idea, nosotros hemos tenido esta, pero mañana copiaremos de otro hospital, se comunica muy rápido y se reacciona muy rápido. En ese sentido, creo que en nuestro caso ha sido una casualidad, entre comillas, que haya surgido esto, pero, repito, nosotros también estamos viendo lo que hacen otros hospitales y automáticamente la gente traslada muy bien cómo hace todo y es fácil reproducirlo. Esto, a lo mejor, en otras condiciones hubiera requerido pues un tiempo de hablar con todos los implicados, de pedir permisos de todo tipo. Bueno, pues en estas situaciones esos plazos se acortan y va todo más rápido. Pero en este hospital y en todos los del sistema sanitario español estoy convencido que está siendo así. Todos están haciendo iniciativas muy interesantes y todos las copiamos y las usamos y las mejoramos. Es así.
Sí, buenos días. Esta iniciativa que están ustedes siguiendo recuerda un poco, es verdad que luego cada uno la hace a su manera, recuerda un poco a la estrategia que siguió Corea, ¿no? Identificar incluso a los diagnósticos más leves, aislarlos, identificar también a su entorno. Pero claro, para eso ustedes han tenido que destinar y organizar una serie de medios humanos. Madrid es una ciudad muy diferente y sus circunstancias, sobre todo, son muy diferentes. Digo sus circunstancias porque ahora mismo sus unidades de urgencias están completamente desbordadas. ¿Qué necesitaría Madrid para poder llevar a cabo una iniciativa como la que están llevando a cabo ustedes?
Bueno, yo creo que lo que ustedes decían, lo importante es detectar positivos y aislar. Eso es el objetivo fundamental ahora mismo de hacer la prueba y hacerla a muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, en este sentido, esto que hemos puesto aquí nosotros lo puede poner en marcha y, como decía, lo acaba de poner ahora mismo el resto de Galicia, y Madrid lo puede poner si su objetivo es tomar muchos test. Lo que pasa es que yo creo que en Madrid están tomando ya muchos test en el propio hospital, tienen muchos pacientes en el propio hospital, ¿no? Pero esta estrategia, si ellos lo consideran oportuno, creo que la pueden aplicar. De hecho, algún hospital nos ha pedido información para hacerlo también allí, como nos había ido. Pues estoy seguro que lo valorarán y lo adaptarán sin problema.
Sí, Federico, en el País Vasco se está poniendo en marcha en algún hospital, ya se están haciendo en el mismo hospital muchos test rápidos como los que se están poniendo en marcha en Galicia. Sé que en algún centro hospitalario en Madrid se está también informando al respecto para que estos test se multipliquen, pero fijaos en la cifra. En Corea al día se realizan 15.000 test rápidos. Esto significa que en 10-15 minutos puedes tener una respuesta. Este es el volumen de información que se maneja en Corea en un día como hoy.
Un matiz, si me permite, por aclarar. Nosotros, más que test rápido, lo que hacemos es toma de muestra rápida. Uh-huh. Nosotros, de momento, lo que estamos haciendo es un procesado, una serie que se llama PCR, que es una técnica compleja de biología molecular de hace unos años ya, y lo hacemos de sistema. Es un sistema que es rápido, entre comillas, porque desde que pones la muestra en el aparato hasta el resultado, pueden pasar 3 horas en el peor de los casos, ¿no? Y procesa, pues tenemos varios equipos, uno procesa 98 muestras de golpe, perdón, 48, y otra procesa 24. Entonces, bueno, pues nuestra capacidad de ir poniendo muestras es grande. Lo que nos faltaba era agilidad en la toma de muestras. Ese paciente que está en su domicilio, ir allí a tomar la muestra y traerla al equipo de lectura es lo que nos consumía tiempo. Y el sistema es un sistema de toma de muestras rápida. Otra cosa es el test rápido, que estamos pendientes en estos días de si lo ponemos en marcha o no en toda España, que es una prueba que, como usted decía, se toma la muestra y en 15 minutos hay un resultado. Es una cosa diferente. Lo nuestro, repito, es toma de muestra rápida.
La toma de muestra que están desarrollando ustedes, aunque solamente la están aplicando a aquellos pacientes que se encuentran con síntomas leves, ¿podría también detectar a un enfermo asintomático que no tiene ningún síntoma?
Bueno, yo no soy microbiólogo y no quiero decir cosas que luego no sean de todo exactas, pero nuestros microbiólogos nos recomiendan que esa prueba se haga fundamentalmente en pacientes sintomáticos, que es donde es más fiable. En un paciente asintomático nos podría dar un falso negativo, que diera confianza a la persona, al trabajador o al paciente, de que está, que es negativo y no extremara las medidas que debe extremar. Entonces, nosotros estamos haciéndolo fundamentalmente a pacientes sintomáticos, leves o graves, las urgencias graves y a los de domicilio leves, pero efectivamente, como usted bien dice, a pacientes sintomáticos.
Bueno, pues no sé, si no hay alguna pregunta, dejamos que este señor se vaya a trabajar, que está haciéndolo muy bien. Y además hay que felicitar a la Junta de Galicia por esa cosa que debería ser una norma obligatoria, que es no estorbar. Dejar que trabajen los profesionales y no meter ideología ni meter la basura que estamos, por desgracia, viendo estos días.
Sí. Yo sí quiero, si es posible, una pregunta muy sencilla, pero que al mismo tiempo es muy complicada. Yo creo que es inevitable que nos surja esta pregunta cuando hablamos con un profesional como usted. Denos usted alguna esperanza. ¿Cuánto tiempo nos queda para tener controlada esta epidemia?
Bueno, ya decía usted que la pregunta es difícil. Yo me voy a quedar con algún dato positivo. Mire, nosotros estamos haciendo hoy, precisamente en este sistema de toma rápida de muestras, pues la muestra para la PCR, esperemos que negativa, de nuestro primer caso. Nuestro primer caso, el primer caso todavía está ingresado, pero la familia del primer caso, que la pusimos en aislamiento domiciliario hace ya pues 15 días, vamos a hacer la prueba para ver si efectivamente esa prueba da negativo, ¿no? Bueno, pues esto es una noticia muy buena si se confirma, que creemos que sí, porque con la clínica que tienen parece que va a ser que sí, pues sería una noticia estupenda, ¿no? Que un paciente diagnosticado hace 15 días y su familia, que les pusimos en aislamiento, el aislamiento ha funcionado, en ese municipio no ha habido más casos positivos y lo hemos contenido ahí. Yo creo que es una noticia buena. Y otra noticia buena, el pasado martes creo que fue, una paciente positiva embarazada dio a luz a su hijo en el hospital a través de una cesárea y el niño, como decía la teoría, dio negativo, ¿no? Bueno, pues las mujeres embarazadas pueden dar a luz, incluso siendo positivas, incluso una cesárea, y el niño sale negativo. Yo creo que son dos noticias nuestras, de nuestro día a día, que a nosotros nos han llenado de esperanza y, bueno, pues hay vida después de esto y noticias de estas pues nos ayudan a grabarnos. Y luego, si me permiten, no quería dejar pasar esta oportunidad para hacer un reconocimiento a los profesionales, que ya sé que no se lo reconocen, los aplausos realmente emocionan. Pero bueno, estamos viviendo un momento de situación crítica y muchos compañeros de Madrid precisamente dedican tiempo a trasladarnos a todos lo que viene, ¿no? Que a veces nos cuesta mucho ponernos en ver qué es lo que viene delante. No lo queremos ver porque lo que vemos no nos gusta, y que compañeros de Madrid nos digan cómo están resolviendo las cosas, qué situaciones de contingencia están viviendo, nos ayuda muchísimo. En ese sentido, agradecerles enormemente a todos esos compañeros todo lo que nos cuentan y todo lo que nos hacen ponernos en situación, desde luego ponernos en su lugar y intuir y animarles desde aquí, y sobre todo que nos dan información que nos puede permitir anticiparnos. Luego todo va tan rápido y es todo tan cambiante que a veces no acabas cometiendo unos errores, pero desde luego por ellos no ha quedado el trasladarnos eso. Y luego a todos los profesionales de la Junta de Galicia que trabajan en sanidad, pues por supuesto también todos compartiendo información, como decíamos, entendiendo cosas que pues a veces no se hacen del todo bien porque vamos todos muy rápido, pero bueno, quería un poco tener ese conocimiento con ellos y por supuesto con los pacientes de nuestro sistema sanitario gallego, que también están siendo muy comprensivos y están ayudándonos muchísimo.
Pues muchas gracias. Esto parece Suiza en los sueños de los... en fin, ojalá funcionara todo, o por lo menos intentara funcionar. Luego la realidad a veces es muy complicada, pero ojalá todo acabe funcionando como debería funcionar y como parece que están funcionando, con iniciativas que no molestan al poder político, sino que le animan. Ojalá esto cunda y sea un ejemplo para todos. Muchas gracias, don Julio.
Muchas gracias a ustedes por ayudarnos en esta labor también. Gracias.
Bueno, Federico, pues...
Oye, estoy encantado. Sí, de verdad, es que además estamos dando todos los días noticias tan atroces que cuando ves que algo funciona, hay una especie de como de suspiro, de bueno, pues alguna esperanza hay.
Pero fíjate lo que acaba de decir don Julio García Comesaña en reconocimiento a los profesionales madrileños, que son los que se encuentran, y los vascos también, que son los que se encuentran en una situación, bueno, pues más crítica, más dramática, compartiendo con el resto esta información que ellos tienen, la situación que se están encontrando en los hospitales, para advertir, ¿no?, de lo que puede suceder en cualquier otra comunidad autónoma. Imaginaos la situación que se puede producir en las próximas horas si ayer, en todos esos atascos que se estaban produciendo en la carretera que une Bilbao con Santander, bueno, pues no se hubiese echado para atrás a bastantes personas que, por ejemplo, iban del País Vasco a Cantabria, ¿no? A toda la zona de la costa cántabra, de Ribamontana al mar, toda la zona de Castro, Laredo, Santander, ¿no? A sus segundas residencias, residencias de verano, procedentes del País Vasco, como si nada sucediese, ¿no?
Yo es que estoy asombrado de la idiotez, porque esto ya es una idiotez suicida por parte de la gente. Nos lo comentaban en Italia, no es una cosa privativa español es tan idiota como los demás, ni menos ni más, ya alguna vez más, pero en general lo mismo. Pero ¿cómo es posible que no entiendan que no se puede hacer ejercicio? O sea, ayer nos contaba Tajani que uno de los problemas que está teniendo Italia es que la gente se empeña en salir a, no sé, a presumir, supongo.
Pero es que en Italia está permitido, Federico. Es que en Italia pueden salir a hacerlo.
Pero es lo que le molestaba a Tajani, que decía con buen criterio, decía, bueno, quizás haya que replantearse esto. Cosa que es de sentido común, ¿no?
Federico, yo he conseguido un récord, creo que triste, pero récord al fin y al cabo, en Twitter. Pero sí, he conseguido que un vídeo que me ha enviado un vecino haya obtenido, ahora mismo va por las 120.000 visualizaciones. Y es un vídeo de Vilanova de Arousa, donde yo tengo una casa, y tengo como vecina a Carolina Vescansa, que tiene una segunda residencia allí, igual que yo.
Sí, y Carolina Vescansa... Seguro que es un poco más lujosa.
Perdona, es bastante más lujosa.
Ya no sé bastante por qué lo más suponía.
Está sí, en el paseo marítimo de Vilanova de Arousa, que la gente que lo conozca sabe que es un sitio maravilloso, delante de la isla de Arousa, pero bueno, un buen amigo vecino me envió un vídeo clandestino desde el balcón de su casa, donde se ve a Carolina Vescansa con una furgoneta de 8 asientos, cargada de maletas y con toda la parentela, para que llegando a Vilanova. Bueno, Carolina Vescansa vive en Santiago, que está a 15 minutos en coche. Luego ha decidido instalarse, ha cometido esa imprudencia que han cometido tantas personas que disponen de segundas residencias y que se han ido, en fin, a crear
un problema. Que la primera no será un... Que la primera no será un chamizo tampoco.
Ya, pero quiero decirte que irte al lugar de vacaciones a extender un problema potencialmente no es la actitud más responsable. Y cuando eres una persona con una proyección pública y has tenido cargos de responsabilidad política, pues es lo último que deberías hacer. Y, bueno, y ahí va.
Pero es de Podemos. Ya sabes que responsabilidad y Podemos no coinciden nunca. Ahí hay una patología, que es que ellos tienen derecho a lo que sea y los demás no. Y lo creen y actúan como tales. O sea, ellos son inmunes a la mala conciencia y a la buena, les da igual.
Dejadme que os cuente una última hora. Quim Torra ha enviado cartas a los líderes europeos para criticar la gestión del gobierno en nuestro país. Entiendo que les habrá dicho lo mismo que dijo ayer en la BBC, que en España la gente no está confinada en sus casas.
Y ahí está este tío mandando en el gobierno. Sí. Yo, de verdad, es que creo que no, aquí no cabe un tonto más, ¿eh? ¿Qué le costaría al camarada Falconetti cambiar de socios?
¿Qué le costaría? No va a tener alternativa. Vamos, me temo que no va a tener alternativa, porque efectivamente hay un de las cosas de sus últimas intervenciones, no sé si en la última o en la penúltima, hay algo en lo que sí tiene razón, que es que aquí no hay otra solución que sacar adelante unos presupuestos de reconstrucción. Y claro, quienes son sus socios de gobierno y quienes son sus socios de investidura no están precisamente interesados en la reconstrucción, con lo cual no le van a ayudar a sacarlos adelante.
Están en la destrucción.
Entonces no le va a quedar alternativa.
Yo creo que eres muy optimista.
Sí, la verdad es que más me vale serlo en esta situación.
Bueno, hay que decir que yo, después de hablar con este hombre de Galicia, estoy dispuesto a ser optimista un ratito. No mucho, ¿eh? ¿Por dónde van los oyentes hoy?
Pues Federico, nuestros oyentes lanzan sus dardos opinativos contra Pablo Iglesias por anteponer, dicen, sus arengas políticas a la crisis del coronavirus. En nuestro contestador también denuncian la falta de material para los sanitarios. Después de la pausa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Vamos con los siguientes porque creo que está ya Cristina Vega con la escopeta cargada y nuestros siguientes más todavía.
Sí, ha habido una avalancha de críticas contra Pablo Iglesias y también por la falta de medios en los hospitales. Y seguimos contando el día a día de aquellos que, pese a la pandemia, tienen que seguir trabajando. Es el caso de Amadeo, el excamionero, y denuncia que cuando está en la carretera no puede parar ni para comer ni para ir al baño, ya que las estaciones de servicio solo están abiertas para echar gasolina. Mientras, Judith critica la irresponsabilidad de algunos jóvenes cuando acuden a su estanco en Pozuelo de Alarcón.
Buenos días, Federico. Mira, la única enfermedad que no entiende de clases sociales, la única, es la estupidez.
¿Qué cuota real de poder y decisión tiene asignada este peligro número uno que es Pablo Iglesias?
El desabastecimiento que está sucediendo en centros comerciales y en farmacias, con artículos como lo pueden ser los guantes de látex, el gel desinfectante, el paracetamol y el alcohol.
Lo más urgente es fabricar respiradores. En Italia ya se están planteando dejar morir a los mayores de 80 años por no poder atenderlos por falta de respiradores.
Aquí uno que está todavía trabajando en la carretera y que nos tienen abandonados. No podemos comer en ningún sitio, no podemos mear, no podemos hacer nada, nada más que trabajar y conducir.
El hecho de que los estancos estén abiertos provoca que, sobre todo, muchos jóvenes irresponsables se pasen por el estanco en la mañana por un papel de liar, por la tarde por un mechero, y es que eso no es posible.
Bueno, la verdad es que cada día surgen más motivos, digamos, de preocupación. Lo que ha dicho este oyente, de que la estupidez es el único factor. Hay que decir que además no salen las encuestas y debería salir contra el que parece imposible luchar. Eso es rigurosamente cierto, ¿eh?
Bueno, Federico, como te digo, bueno, la última información que nos llegaba a la redacción es esa carta de Torra, pero os comento también, lo estamos comentando a lo largo de la mañana, que por segundo día consecutivo en China, y esa es otra noticia para la esperanza, hoy que estamos, bueno, pues quizá, bueno, pues escuchando unos testimonios que nos hacen, bueno, pues ver que también se están haciendo cosas bien, es el segundo día en donde no se han producido contagios locales en la zona de Wuhan, así que bueno, también es una noticia, yo creo que esperanzadora.
Sí, bueno, habían dicho que las autoridades chinas que iban a esperar 14 días consecutivos sin contagio antes de levantar el confinamiento. Bueno, vamos a contar los días porque probablemente a nosotros nos las cuentas que se hagan aquí serán parecidas. De todas formas, las medidas que se han adoptado allí, si las de aquí nos parecen extremas, las de allí lo son mucho más.
Bueno, para ellos están más acostumbrados a la esclavitud.
Sí.
Les cuesta menos obedecer porque tienen más miedo a que los maten. De hecho, recuérdese lo que le sucedió a los pobres médicos que lo denunciaron, que primero fueron a la cárcel y después murieron.
Y además, bueno, no quiero echar agua al vino de ese entusiasmo porque nada me gustaría más que entusiasmarme, pero los datos de Italia no acaban de ser concluyentes, es decir,
exactamente iba a decir yo eso.
Especialmente en Lombardía, en algunas otras regiones, especialmente en Lombardía, bueno, sí vemos que el dato de contagiados más o menos se estabiliza, pero no de una manera concluyente. El número de muertes no para de crecer. Y sí vemos también de manera preocupante que las regiones del sur empiezan a repuntar ligeramente. Seamos optimistas, pero seamos prudentes también en nuestro optimismo.
Ahora, la gran incógnita y la gran esperanza es saber lo que va a ocurrir con el incremento de las temperaturas que se está produciendo ya con la primavera y con el horizonte del verano a corto plazo. Porque ocurre algo que tiene que dar que pensar. En África, con los peores sistemas sanitarios del planeta, la pandemia está teniendo un impacto relativamente menor. Eso obviamente tiene una correlación positiva con la temperatura, sí, del continente, sí, con el clima.
Ojalá sea así, aunque es verdad que, claro, como se conoce muy poco del virus, tampoco hay conclusiones definitivas sobre si eso es así o no. También hay que tener en cuenta que África es un continente que por sí solo está bastante, bastante aislado y del que no fluye prácticamente ninguna información.
Piensa en la gran relación que tienen con China. O sea, sí, hay mucha presencia china por las inversiones chinas en países africanos, sí, con lo cual la posibilidad del contagio era muy real y, sin embargo, los datos, es cierto que tampoco te puedes fiar mucho de las estadísticas, claro, africanas, pero bueno, no se dan fenómenos muy espectaculares como se ocurrió con el ébola, por ejemplo.
Vamos a ver, porque lo que sí es cierto es que en África no fluye muy bien la información. Es decir, estadísticas oficiales, etcétera, etcétera, si las hay, no son de muy buena calidad. Por tanto, eso parece que es así en este momento. Vamos a confiar en que efectivamente eso siga siendo así, porque las temperaturas aquí a partir de mayo son prácticamente africanas.
Bueno, eso está bien. Si te oye Albiat, le vas a dar una alegría, sí, enorme. Lo va a negar. Mira, que más quisiéramos y tal, pero vamos, lo hace feliz. Pero hay que decir una cosa, ayer se llegó a una... Es que es una noticia que saltó, como pasa con muchas noticias hoy, ahora, en esta situación, que pasan casi inadvertidas. Al parecer, España ha firmado un acuerdo con China para facilitar la presencia... Esto es frase textual, ¿eh? Ayer, de una agencia de noticias, la presencia china en España. Vamos a ver qué es lo que estamos vendiendo, porque a lo mejor estamos vendiendo lo que no podemos vender. Y hay que tener muchísimo cuidado. Antes citaba precisamente Pepe, que es que África prácticamente ha comprado China. China ha comprado África.
Exacto.
Y eso no es bueno, ¿eh? Quiero decir, no, ni es bueno para China, ni por supuesto sería bueno para España. Recuerdo que la última hazaña que hizo el comunismo chino en España fue comprar Barajas. El caso Pingao o Gao Ping, donde estaba, como no, el gran amigo de Villarejo, el comisario Salamanca. En el libro de Juan Pablo Coronel, el dedicado a la expansión china, el anterior al que el gran libro que presentamos aquí sobre la desinformación en el golpe de Estado en Cataluña, se cuenta cómo efectivamente aquí aprovecharon la corrupción de las cloacas para comprar Barajas. O sea, cuidado, porque es que China no respeta ninguna ley, no respeta ni la suya. Y la ley es que el partido manda y mientras haya negocio, se hace negocio. ¿Con qué? Con lo que sea.
No, bueno, en ese sentido, hay una situación, perdona, muy preocupante, que es la descapitalización, en este instante, de grandes empresas del IBEX. Una descapitalización fruto del pánico financiero y de la huida de fondos de inversión de su accionariado. En este momento son opables empresas estratégicas, desde el punto de vista del interés nacional, que deben ser protegidas. Y ya está tardando el gobierno en tomar algún tipo de iniciativa legal para evitar opas hostiles por parte de grupos especulativos.
No, lo ha tomado, ¿eh? Lo ha tomado, pero solo en los medios de comunicación. Ah. Es decir, solamente en aquello que le interesa para la propaganda. Pero, de hecho, ya ha brindado a Prisa en lugar de cerrarla. O sea, aquí estamos pidiendo que la gente se anime a hacerse socio del Club Libertad Digital, porque, por supuesto, la que se nos viene encima a los medios es brutal. Excepto un medio que no tiene que preocuparse de nada, porque ya se encarga el gobierno de arreglar los asuntos. Y le han hecho una ley que parece diseñada por Berlusconi, por el cual cualquier cosa se puede comprar en España, excepto un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque como los controlan todos... Pero eso es... que el otro día lo decían... Y aquí a la gente eso no le da mucha importancia. Pero vamos a ver, si es que a lo mejor es la única posibilidad de supervivencia real para una empresa. Sí, bueno, pues no. Ahora mismo, se ha vetado.
Los medios de comunicación con un puñado de dólares prácticamente se pueden comprar todos. Pero, es decir, todos al mismo tiempo.
Pero más allá de los medios de comunicación, sí, una empresa que ya estaba atravesando una situación bursátil difícil como es Telefónica. Hoy con 4 pesetas puede comprar Telefónica cualquier fondo especulativo. Y quedarse con una empresa, en fin, que forma parte de la historia de España.
Ha sido BlackRock quien ha reforzado su posición en los últimos días, ¿no? Y JP Morgan en Repsol. A ver, ahora mismo eso, Pablo, es la bolsa. La bolsa
completo. Es que la bolsa estaba en venta, estaba casi vendida.
Quiere comprar suizas, ¿eh?
Sí. Pero ¿y a mí qué más me da?
No, pero no me refiero al selectivo, que por supuesto que también el conjunto de las empresas cotizadas españolas puede ser opable. Es decir, claro que sí, y desde luego en el momento en el que tengamos que salir a emisiones de deuda pública, nosotros mismos estamos en Almoneda. Pero
es donde estará el problema real.
Claro.
Porque aquí el problema es la insolvencia de ciertos sectores. Pero, repito, que lo único que haya querido proteger este gobierno sean las empresas de publicidad política, porque eso es el duopolio, es una cosa espectacular. O sea, es que no se cortan un pelo a la hora de defender su tingladillo y su negocio, ¿eh?
Es que no sé ahora mismo, quiero decir, después de esta caída, no sé a cuándo están cotizando Mediaset y A3Media, pero vamos.
Bueno, lo que sí sé es que perdió en 3 días, perdió 500 millones,
claro.
Prisa. Así que, naturalmente, ya acudió rápidamente, como en su día hizo Soraya, a salvar a un régimen que está manteniendo una línea de apoyo directo a la liquidación de la monarquía constitucional. Yo no sé, los señores del IBEX, cómo van a defender, porque, repito, es verdad que les obligaron a comprar, porque son todas las empresas cotizadas están prácticamente en manos de los gobiernos. Pero lo que no les obligó nadie es a que hubiera golpistas manteniendo una línea golpista, es más, en línea con los comunistas, como está haciendo, por ejemplo, El País.
Ahora, pero si ya lo muy extravagante es que los grandes medios audiovisuales de España sean propiedad de empresarios italianos.
Pero claro, por eso decía
yo ayer. No extravagante, sino inadmisible, es que la banca esté en manos extranjeras, que no lo está, pero que puede estarlo, dada su situación de extrema debilidad en estos instantes, o que, por ejemplo, infraestructuras básicas, como hablábamos al principio del programa, como pueden ser las empresas eléctricas, sean todas ellas opables ahora mismo. El gobierno tiene que hacer algún movimiento para proteger las industrias españolas frente a, en fin, alguna acción agresiva desde el exterior, que yo estoy seguro de que ya se está maquinando. Y antes estabais hablando, es decir, de incremento de presencia especulativa con instrumentos financieros complejos, con derivados en el accionariado de empresas eléctricas españolas.
Sí, ¿por qué se está haciendo eso? Seguro.
Evidentemente, porque hay un interés de tomar el control.
Ten por seguro que Soros ya está comprando y vendiendo, porque esta gente vive de eso. Pero el problema de fondo es lo que decías. Oye, ¿pero qué estamos protegiendo? ¿Empresas italianas? Porque lo que estamos protegiendo son empresas italianas. A mí, la verdad, proteger la propiedad de Berlusconi no es lo que me parece más interesante. Mientras que, en cambio, hay empresas españolas que no se pueden capitalizar porque se están cargando el sistema habitual de financiación en España. Ante esto, nada. Ellos apoyaron a sus amiguitos porque hoy por ti, mañana por mí. Y luego, pues ya veremos lo que hacemos. Estamos en una época de una improvisación tan estúpida. Yo no sé. Cuando veía lo de la protección de sectores estratégicos nacionales, digo, hombre, ahora resulta que Berlusconi es un problema estratégico español. O sea, es que se puede caer bajo, pero tan bajo es difícil, ¿eh? Por cierto, que Berlusconi ha donado 10 millones de euros, como se ha echado novia nueva, debe querer impresionarle. Se ha echado novia nueva, que sepas, Pepe.
¿Por cuál vamos?
Esta es tan joven que no sé si ha nacido. O sea,
¿Pero se los ha donado a la novia o a un tercero los 10 millones?
No, los ha donado a la sanidad pública, que allí es bastante peor que aquí, por cierto. Sí, está encantado, está viviendo una tercera o cuarta juventud, ya no sé por qué juventud va, pero vamos, que es el dueño de Telecinco y de la 4. O sea, no es que tenga un canal, es que tiene 8 canales nacionales. ¿Y eso es lo que estamos protegiendo?
Nacionales españoles.
Españoles, claro, no. Claro. Tiene mucho más en España que en Italia.
Bueno, el decreto de estado de alarma sugería la aplicación de la llamada acción de oro sobre cualquier empresa estratégica, si no me equivoco.
Sugería, pero no había,
claro, sí. Exacto.
Y lo que tampoco dejaba claro, dejó claro en la intervención en la que presentó el decreto de estado de alarma el presidente del gobierno, es la posibilidad de nacionalizar alguna empresa estratégica. Yo creo que vamos a ese escenario, sobre todo si se prolonga mucho la crisis, vamos a ese escenario y no solo en España.
Pues preparémonos, porque cuando dices nacionalizar, conviene recordar que es estatalizar y que es además una colección de ineptos, como los que hay, por ejemplo, en Podemos, que lo que hacen es apropiarse como casta política de lo que es el Estado.
Sí, lo que pasa es que, Federico, lo que sin duda va a ocurrir, si sobre todo si esto se prolonga mucho, ¿eh? Es decir, ahí ahora mismo estamos en un escenario todavía de incertidumbre, es que alguna compañía especialmente estratégica va a padecer un desplome tal en sus ingresos que en algún caso no va a haber alternativa que la nacionalización.
Bueno, si es la salvación de los accionistas, sinceramente, yo como accionista de una pequeña empresa me acuerdo de la madre del que nos trajo hasta aquí, porque claro, lo que no puede ser es que aquí, si eres amigo del gobierno, tengas toda la protección del mundo. Y si no eres amigo del gobierno, caigan sobre ti todos los males del universo, que por desgracia es lo que estamos viviendo.
Bueno, es la garantía para los accionistas y para la prestación del servicio de que se trate.
Bueno, claro. Si a mí me hablan de un servicio, no sé, antes hablamos de Iberdrola, eso es de sentido común.
Claro.
Pero, curiosamente, lo único que han corrido a arreglar es que no puedan ser opables ni D'Agostini, famosa empresa española, D'Agostini, ni tampoco, por supuesto, faltaría más, Berlusconi, otra empresa española de acreditada solvencia.
Imaginad un ejemplo contrario, que grupos empresariales españoles tuviesen el control efectivo y el control, por tanto, la influencia política derivada de ese control, de los principales medios de comunicación italianos, del principal periódico, de la principal cadena de televisión, de la principal emisora de radio. ¿Imagináis concebible eso? ¿Imagináis al Parlamento italiano y al gobierno italiano tolerando que grupos españoles controlasen su opinión pública y, por tanto, la influencia enorme en su marco institucional que eso determina? Eso es inconcebible. Simplemente no ocurriría. Bueno, pues ¿a qué pasa? Y desde la más absoluta normalidad.
Ahora que Pepe habla de opinión pública, déjame que os comente, bueno, pues un tuit que publicaba ayer Juan Fernández Miranda, el periodista Juan Fernández Miranda, a propósito de las ruedas de prensa que estamos observando, esas ruedas de prensa tamizadas por el secretario de Estado de Comunicación, pasando ese filtro.
El comisario Oliver.
Sí. Claro, dice Juan que ya es el momento en el que el gobierno debe de permitir que los periodistas pregunten a las personas que están en este caso compareciendo, porque Inés Arrimadas, por ejemplo, lo hace sin ningún tipo de problema. Es decir, que se puede hacer, se debería
hacer,
pero de momento ese filtro está ahí.
En fin, ¿y tenemos alguna novedad de ultimísima hora? Anda por ahí ya el camarada Polvorino.
Estamos por aquí, Federico. ¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy bien, pues yo un poco más conforme después de escuchar a ese hombre benéfico que además tranquiliza oírlo de la Junta de Galicia. Y mira si al final, Pepe, al final si es tu tierra la que nos va a salvar.
Bueno, Federico,
la tierra siempre nos ha salvado.
Por comenzar
hombre,
con
es
lo
es la primera vez que reconoces que lo de Franco estuvo bien.
No, estaba pensando en Carlos Otelo.
El Leopoldo. Pensaba que en Don José, que era también gallego.
Don José nació en La Raya, en Tui, en La Raya con Portugal.
Sí, pero
su casa, por cierto, está completamente derruida. Ya sería hora de que alguna institución la reconstruyera, porque es una persona importante en la historia de España.
Y tan importante, sí, señor.
Bueno, Federico, si te parece, la primera noticia que te cuento enlaza directamente con la entrevista que tuvimos ayer aquí en el radio, en Es la Mañana de Federico, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al mismo tiempo que estaba teniendo lugar esa entrevista, Isabel Díaz Ayuso enviaba una carta, una misiva al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que reclamaba de manera urgente 14 millones de mascarillas, 254.000 batas desechables, 64.000 monos impermeables, 60.000 gafas de protección, cajas de guantes, trajes, Calzas altas, respiradores, monitores, camas, en fin, todo esto reclamaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Fue probablemente, Federico, ya digo, la entrevista más importante del día, porque entre otras cosas luego más tarde le preguntaron al ministro de Sanidad, Salvador Illa, por si había algún tipo de descoordinación con la Comunidad de Madrid que estuviera de alguna manera entorpeciendo el trabajo de los sanitarios madrileños como consecuencia de ese paso intermedio que se colocó, trámite burocrático de que todo queda centralizado a través del gobierno y el gobierno es quien se encarga de distribuir el material sanitario atendiendo a las circunstancias que ahora mismo tenemos. Publica ahora Miguel Ángel Pérez una información en Libertad Digital que cuenta que los hospitales, titula, de Madrid necesitan 200.000 mascarillas diarias contra el coronavirus y el gobierno entregó ayer 50.000. Y en este sentido, Federico, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha dicho que después de haber escuchado a Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha dicho que la Comunidad de Madrid va a comenzar a fabricar y buscar material sanitario por su cuenta porque efectivamente estamos en un momento muy muy delicado y evidentemente se necesita, de manera que la Comunidad de Madrid de alguna manera emprende un camino, no en solitario, pero sí que podemos decir en paralelo, para intentar solucionar el enorme problema de abastecimiento que tienen numerosos centros hospitalarios que empiezan, Federico, a no dar más de sí. Y esto es algo que asusta a mucha gente y que evidentemente pues en los próximos días, hasta que llegue el pico de infecciones y de ingresos, Federico, pues el problema se va a agudizar en gran manera. Bueno, los médicos, las enfermeras, los sanitarios, los trabajadores de los hospitales representan probablemente a lo mejor de España. A lo peor lo representa, yo creo, sin ninguna duda, Federico, y perdona que me moje tanto, el presidente catalán, Quim Torra. Ha dicho hace un rato, ha salido a matizar sus palabras, lo que dijo ayer en la BBC, ha venido a decir que es que ha habido un problema en la traducción. Que como hablaba en inglés, pues
claro,
que no,
en España, como no sabemos inglés.
No, claro, exacto, es lo que dice Pepe, es exactamente como lo dice Pepe, que como él estaba hablando en inglés, los de la BBC que hablan inglés no le han entendido bien. A lo mejor no ha dicho que él no ha sabido explicarse. De manera que ha dicho, por ejemplo, también que si el ejército quiere venir a Cataluña y quiere ayudar, que se plante en la pista del aeropuerto del Prat y evite que aterricen los aviones. Y ha enviado una carta esta mañana también el presidente catalán, Quim Torra, Federico, a los líderes políticos de diferentes naciones, las autoridades de la Unión Europea, donde denuncia que el gobierno está desatendiendo su petición de confinar Cataluña y que evidentemente el gobierno de España está haciendo las cosas muy mal. En este sentido,
bueno, hay que decir que la movilización internacional debe ser en estos momentos abrumadora. O sea, porque no hay mayor preocupación en el mundo que ver qué está haciendo el malvado Estado español con Cataluña.
Pero fíjate, hay que aislar Cataluña. ¿Y por qué no Murcia, Extremadura o La Rioja? ¿Por qué Cataluña?
Bueno, y Aragón.
¿Por qué es el solipsismo? O Aragón, o quien sea.
No, porque es el Nous Altres Sols. ¿No te acuerdas la traducción del Sinn Féin antes de la guerra? Nous Altres Sols. Sí, hombre, sí, solos. Pero la pasta, 70.000 millones de euros que deben, que la respalden los españoles, que son tontos.
Fíjate, Federico, que en este sentido ha salido a replicarle a Quim Torra, dado que otros no lo hacen, la ministra que se ha mostrado más beligerante con el presidente catalán. Es verdad que ha habido otros que también le han pedido máxima lealtad y coordinación al presidente catalán, pero Margarita Robles, la ministra de Defensa, dice que esto que hace Quim Torra ofreciendo entrevistas en la BBC, donde deja por los suelos la imagen de España a nivel mundial, son una falta de lealtad absoluta. Lo decía en Radio Nacional.
Cuando la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos los de Cataluña, están en su casa cumpliendo con sus obligaciones, lo que hace el señor Torra, insisto, una vez más, que ha demostrado la altura, que no tiene ninguna altura como responsable político, es faltar a la verdad. Y sabe lo peor, que no está pensando en los ciudadanos de Cataluña, que lo único que pretende es un interés propio. Por suerte, la ciudadanía en Cataluña está muy por delante del señor Torra.
Bueno, pues son las palabras de Margarita Robles, Federico.
Esto último es falso, pero lo demás yo creo
importante
que
subrayarlo. Es falso, es la ciudadanía la que ha puesto, o una parte importante la que ha puesto ahí el señor Torra.
Bueno, y la que todavía no sabemos lo que van a hacer, porque a todo esto, como estos van sobre la marcha, vete tú a saber qué van a hacer con los presupuestos.
No, hombre, esos presupuestos ya no les valen. Eso ya no vale para nada.
Bueno, claro, sí. pero ¿qué les valdrá? Ah, vaya usted a saber.
Vaya usted a saber.
Y por último, Federico, una actualización de la pandemia a nivel mundial. 182 países en los que podemos encontrar el COVID-19, 250.000 casos, 10.000 muertos, y hay que decir que es verdad que China sigue teniendo infectados, pero que por primera vez el número de infectados empieza a descender en el lugar donde comenzó todo, y que, bueno, en Italia tienen 3.000 muertos, 41.000 infectados, y llama la atención lo desigual de los datos con respecto a los tres países que ya tienen 18.000 infectados, entre los cuales se encuentra España. Irán, Alemania y España tienen 18.000 infectados. En Irán son 1.200 muertos. En España vamos a ver en qué queda hoy la cosa, pero ayer eran 700 y pico. Hoy probablemente ya estemos por los 800. En Alemania, 48. En este sentido, Federico, es muy interesante lo que está sucediendo en Alemania, porque hay muchos ciudadanos españoles que allí viven, que ven con estupor lo que está pasando en nuestro país, aquí en España, pero que sin embargo allí están muy preocupados porque la gente sigue haciendo vida normal por las calles a pesar de las recomendaciones de la canciller alemana Angela Merkel, que ha dicho que esto ni siquiera tiene comparación con la caída del muro de Berlín, sino que es el único episodio de la historia comparable es la Segunda Guerra Mundial. Pero allí en Alemania la gente sigue paseando por las calles. En fin,
hay, es que hay gente que no aprende y que no... Bueno, se aprende a palos, pero en fin. Bueno, vamos a ver, yo es que necesito la crónica rosa.
Buenos días, Federico. Yo también, fíjate, sí, aunque hay que decir
estamos ya en un estado de privación rosácea.
Rosácea, sí, pero sigue siendo rosa, ¿verdad? La seguimos conservando de ese color. Sí, pues he de decirte que el coronavirus también es protagonista en nuestra crónica rosa, pero hay que decir que desde otras perspectivas. ¿De qué vamos a hablar hoy en la próxima hora con Paloma Barrientos y con Beatriz Miranda, que nos van a acompañar en nuestra mesa de tertulia? De supervivientes. Ayer se hizo gala, Federico, en directo. Es verdad que mucho más reducida, una versión condensada y con un Jorge Javier sin maquillar y sin peinar, o por lo menos empezó peinado, pero no acabó el pobre de la misma manera. Y una protagonista, Rositín, no hubo... Bueno, luego lo cuento. Si hubo algún tipo... Ya lo he avanzado. Si hubo algún tipo de comentario por parte de su madre. Por cierto, que los saqueos son el principal peligro que asola ahora mismo Honduras, aparte del coronavirus, todo hay que decirlo. La escasez de comida podría empezar y vamos a ver cómo se las gastan en la isla ahora que están apenas con medio coco de dieta gastronómica. Hablaremos de Alberto de Mónaco.
Ya vendió su virtud en su momento.
Por un cigarrito.
Por un cigarrito.
Por un cigarrito. Bueno, a ver, vendió su virtud. Tampoco hizo tanto, que se bajó así un poquito el bikini.
Bueno, es lo que estaba en el mercado.
Efectivamente. Alberto de Mónaco, primer miembro de las monarquías europeas que confiesa que sufre coronavirus. Y claro, todos pensamos, ¡ay, qué va a pasar con Charlene! Pues ya te digo yo luego lo que va a pasar con Charlene.
Pues
y Guillermo de Inglaterra, que le han convertido en el abanderado de la causa de la familia real británica en la lucha contra la pandemia, pero no porque la haya querido o porque sea joven y guapo, es que han huido. Isabel II y su padre directamente han hecho mutis por el foro y le han dejado a él que grabe los mensajes institucionales. Por cierto, que Alberto de Mónaco y Carlos de Inglaterra estuvieron juntos hace unos días comiendo y dándose la mano, o sea que no queda libre ninguno de los dos.
Bueno, pues vamos ya a la crónica rosa.
Ahora mismo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.